El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Hola, buen día. Les damos la bienvenida al resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esta es la edición número 221 del resumen semanal y vamos a ver, entrando al mes de julio, qué es lo que está pasando en nuestra región. La Dirección de Educación Superior de la provincia de Mendoza pretende cerrar el IES 9008 Manuel Belgrano de Las Heras. Silvia Elena Acevedo es docente en dicho instituto y nos cuenta cómo se viene dando el proceso de lucha por parte de la comunidad educativa, docentes y estudiantes, para intentar sostener el espacio e impedir que se aplique una resolución emitida en 2018 que llevaría al cierre de las comisiones de las carreras de indumentaria y fotografía. Escuchamos la entrevista realizada por Giramundo, televisora comunitaria.
Bueno, es una carrera que vino a satisfacer el deseo de mucha gente con un sueño que fue ayudar a los estudiantes a desarrollarse, crear sus propios emprendimientos y así generar trabajo para ellos y para los demás, beneficiando a la comunidad. Cuando llegamos en abril del 2021 a comenzar las actividades docentes, se nos informó que la comisión de Las Heras no cumplía con el número mínimo de alumnos que pide el decreto 530 del 2018, que es 25 alumnos por curso. Nosotros tenemos 17, en un contexto de pandemia. Hay que tener en cuenta que este decreto se sancionó, se creó, se escribió en el año 2018, cuando no había pandemia. Bueno, a partir de ese momento, en abril, comenzamos a movilizarnos los docentes, reunión de consejo directivo académico. Se elevó una nota a la Dirección de Educación Superior, donde recién el pasado 21 de junio, la señora Emma Cunieti recibió a dos docentes y a una alumna. En esta reunión, simplemente, las docentes fueron informadas del cierre, de la decisión de cerrar. O sea, no hubo diálogo, o sea, fue un discurso totalmente armado y hermético con la cual no se pudo dialogar. Bueno, comenzamos a movilizarnos aún más junto con los alumnos e intentar que esto se visibilice, que se comunique, que se sepa, porque obviamente en una situación de pandemia cuesta muchísimo dar a conocer esta situación. Esta situación que la estamos viviendo no solamente una comisión de primer año de la carrera de indumentaria, sino también una comisión de la carrera de fotografía publicitaria del mismo instituto y de la misma sede. Bueno, el pasado lunes tuvimos una reunión con el intendente, el doctor Daniel Orozco. Un grupo de docentes asistió a esa charla, en la cual fuimos muy, muy bien atendidas, con excelente predisposición por parte del intendente, y se comprometió a ayudarnos. Ese mismo día se hizo una movilización en la puerta de la sede del instituto, junto con alumnos. Estamos trabajando, movilizándonos junto con los alumnos. Se hizo una movilización en la puerta de la sede del instituto.
Te escuchábamos a Silvia Elena Acevedo, docente del Instituto de Educación Manuel Belgrano, a través de Giramundo TV Comunitaria. Y nos vamos hacia la montaña, porque allí la comunidad se moviliza por su crecimiento. Agustina Massa es una vecina de la zona del Salto y a través de Radio La Leñera nos va a contar sobre iniciativas que están teniendo los vecinos para realizar plazas y recuperar espacios verdes.
Mira, nosotros somos un grupo de vecinos que nos hemos organizado para empezar con el armado de las plazas de la zona, en el que incluiríamos la plaza de Potrerillos, la de Carritas, la de Las Vegas, y en la zona del Salto también hay un espacio destinado a plaza. Nosotros hace muchos años presentamos un proyecto al municipio en el que no tuvimos ninguna respuesta, y ante la necesidad de que ahora vive mucha gente en la zona, nos estamos organizando para presentar nuevamente un proyecto al municipio, pero bueno, igualmente, por nuestro lado, la idea es recaudar fondos para comprar los materiales, así que bueno, estaremos próximamente presentando una rifa para ver, bueno, qué devolución tenemos de la población. La verdad que, bueno, los niños lo necesitan, realmente es una necesidad. Cada vez que bajamos a las ciudades, llevamos a nuestros chicos a las plazas, se vuelven locos. Es una realidad que para ellos es muy importante. Así que bueno, y penosamente acá arriba no tenemos. Tenemos muchos espacios destinados al fin y no tenemos. Así que bueno, esa sería la idea.
Y te hago una consulta. ¿Los espacios que vos decís que están destinados ya están cedidos por la municipalidad? ¿Ya son espacios que digamos que se podrían ser plazas, pero por falta de financiamiento no lo son?
Tal cual, sí. Son espacios que ya están empadronados en el municipio. Algunos tienen, de hecho, hasta agua, como lo es el predio del Salto, donde se hizo por 8 años, con la colaboración de Sonia Gómez, el Otoño en Potrerillos, la fiesta del Otoño en Potrerillos, y lamentablemente por falta de recursos y por falta de atención municipal no lo hemos obtenido. Entonces, bueno, hemos tomado la iniciativa como vecinos, para ver, bueno, que esta vez sí tenemos suerte, ojalá sí.
Y sí, siempre que se empuje se va a conseguir algo.
Ahí escuchábamos a Agustina Massa, vecina de Potrerillos, a través de Radio Comunitaria La Leñera. Un avance por la diversidad. Se promulgó en el departamento de Tupungato la ordenanza que establece el cupo laboral trans en el sector público. Radio Sin Dueño entrevistó a Rita Moyano, coordinadora del área de género y diversidad del municipio, quien explicó los detalles de la reglamentación.
La ordenanza lo que manifiesta es un cupo laboral, que es conocido como el cupo laboral trans. Este cupo es que el 1% de las vacantes del municipio tiene que estar reservado a personas transgénero, transexuales y travestis. Uno de los beneficios es acceder a un trabajo formal que la coordinadora de diversidad de provincias, Fernanda Urquiza, siempre, ella pertenece al colectivo de diversidad sexual y siempre ella lo nombra como una reparación a una deuda histórica que tienen con las personas del colectivo y sobre todo con las personas trans, que les es muy difícil incorporarse en el mercado laboral informal. Entonces, referido a estas personas, se tiene en cuenta el tema de la terminalidad educativa. Si son personas que no han concluido algún nivel educativo, pueden ingresar a trabajar con la condición de inscribirse, comenzar a cursar y finalizar el nivel educativo en el que hayan tenido que dejar. Las personas del colectivo son muy activas hace ya muchas décadas acerca de hacer real el derecho que les corresponde como personas y que nos corresponde a todos como personas. Entonces viene producto de años de activismo y de luchas, y puntualmente acá en Tupungato hace años se viene trabajando con la inclusión social de las personas del colectivo, y uno de los derechos humanos es este derecho a trabajar. Lo que hemos propuesto es una inscripción voluntaria de aquellas personas que quieran postularse a ocupar un cargo dentro del municipio. Bien. Entonces pueden acercarse al área, nosotros llenamos un formulario donde hacemos referencia a las experiencias, a las habilidades, a las capacidades y a los gustos en cuanto al mercado laboral de las personas que quieran inscribirse. Luego lo remitimos al área de derechos humanos y trabajamos de manera integral con el resto de las áreas del municipio, y también les ayudamos a elaborar su propio currículum para que puedan presentarlo en otros lugares, tanto del ámbito privado como público, o en el ámbito público de otros niveles, ya sea provincial o nacional. También ya tienen el cupo laboral trans, que es para la administración pública nacional, y se espera también la aprobación de provincia. Hemos tenido consultas por WhatsApp, por mail, se han acercado al área, ya tenemos inscritas, así que ha sido bien recibida y me parece un paso importante para visibilizar que en Tupungato la comunidad de diversidad sexual es grande y tiene que hacerse más visible. Hay cambios que se están generando a nivel cultural, que por ahí las generaciones nuevas ya lo traen impreso en su ADN, pero por ahí somos nosotros quienes tenemos que hacernos conscientes de la realidad y generar este cambio.
Y ahí escuchábamos a Rita Moyano, coordinadora del área de género y diversidad del municipio de Tupungato, a través de Radio Sin Dueño. Por la inclusión. Radio Comunitaria Cuyum estuvo en comunicación con la directora del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, Mónica Bascuñán, quien nos ayuda con la concientización sobre una de las tantas discapacidades que existen, la sordoceguera.
Bueno, queremos decirles que en el mes de junio nació y murió Helen Keller, ¿sí? Que el homenaje se lo hacemos puntualmente a ella, ¿sí? Porque Helen Keller fue una mujer con discapacidad que tenía sordoceguera y que en esas épocas, en esos tiempos, tener una discapacidad, una múltiple discapacidad, para decirlo de alguna manera, ya que tenía sordoceguera, y poder haber llegado a la universidad, ser escritora, oradora, activista política, nos parece que es bastante revolucionario. Nos pasó que, como ustedes saben, nosotros en el observatorio constantemente aprendemos en conjunto y hablamos de todo lo que conlleva y de lo que se trata discapacidad. Y nos parecía muy importante dos cosas resaltar. En primer lugar, reconocer y homenajear a esta mujer con discapacidad maravillosa, que ha hecho cosas increíbles en tiempos muy complejos, muy difíciles. Uh-huh. Y hoy, en la actualidad, en el siglo XXI, es difícil para una mujer, más si tiene discapacidad. Imagínense en aquellos tiempos, nos parece bastante revolucionario. Pero además de todo, porque es muy importante hablar de sordoceguera, que no se sabe mucho, que no tenemos datos. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza no sabemos cuántas personas sordociegas hay, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo las atienden? ¿Quién trabaja con ellas? ¿Dónde acuden? Me pareció algo de suma importancia poder trabajarlo y poder instalar el tema y hablar de sordoceguera, porque es algo de lo que no se habla, ¿no? Si, como ustedes saben, que nosotros siempre les contamos que en discapacidad falta mucho, imagínense todo lo que falta en sordoceguera y en múltiples discapacidades que existen puntualmente, ¿no? Queríamos comentarte que lo que nos pasó, que salimos por las redes sociales nuestras del observatorio a visibilizar quién había sido Helen Keller, y nos encontramos con un montón de gente que nos escribió, primero para contarnos que no la conocían, que qué increíble todo lo que había hecho y hasta dónde había llegado, claro. Y pero además que la gente jamás, así como no tienen en cuenta la discapacidad, mucho menos tenían en cuenta que habían personas que podían tener múltiples discapacidades, claro, o ser sordos ciegas, ¿no? Uh-huh. Imagínense si una persona con una discapacidad queda excluida, imagínense con dos o claro, con varias discapacidades, uh-huh, esto sucede, ¿sí?
Totalmente.
Esto sucede. Existen las personas con múltiples discapacidades, uh-huh, y existen las personas también sordos ciegas, y necesitamos hablar del tema y visibilizarlas, saber en qué situación se encuentran, aquí en la provincia de Mendoza, cuántas son, qué instituciones trabajan, claro, atienden la sordoceguera, y si no, como siempre lo decimos y lo hacemos en compañía de tanta gente que colabora, como los medios de comunicación comunitario, ustedes también, instalar el tema, ponerlo en agenda y empezar a hablar de sordoceguera. Y puntualmente, como yo les decía, empezar, como nosotros, ustedes saben que nosotros en el observatorio somos muy inquietos y que vamos como tejiendo redes y averiguando, uh-huh, y en estas actividades que hacemos, donde intentamos visibilizar las diferentes discapacidades o las diferentes temáticas, es que nos encontramos con que saltan personas diciéndonos, bueno, tengo una sobrina sordociega, uh-huh, pasó esto, no hay un lugar, falta esto, hay que trabajar en esto, no hay terapeutas para personas sordociegas. Bueno, un montón de cosas que surgen a través de instalar el tema, ¿no? Digamos, y eso es lo que puntualmente hacemos como del observatorio. Uh-huh. Porque como les decía recién, a partir de una publicación visibilizando la historia de Jermín Keller, es que nos encontramos con un montón de gente que nos empezó a escribir para preguntarnos qué era la sordoceguera, si existía. Gente que tiene sordoceguera también, ¿no? Que tiene un familiar, que tiene un conocido, o los mismos profesionales que no saben cómo tratar el tema, cómo trabajarlo. Entonces, bueno, aprendemos, como yo les decía, en conjunto, y en conjunto con la sociedad es que vamos indagando en este tema para ver qué hace falta solucionar, si cuántas personas sordociegas hay en la provincia de Mendoza y qué se puede hacer, pues, sobre todas las cosas, para mejorar.
Y ahí estábamos escuchando a la directora del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, Mónica Bascuñán, a través de Radio Comunitaria Cuyum. En las últimas semanas están en falta los métodos anticonceptivos en los centros de salud de La Valle. Las partidas llegan a cada institución con mucho faltante y la demanda no alcanza a cubrirse, según lo disponen las reglamentaciones vigentes en la temática de salud sexual y reproductiva. Radio Tierra Campesina entrevistó a Nelly Llanos, coordinadora del Centro Integrador Comunitario de Jocolí, una de las instituciones que garantiza ese derecho.
Y ya es de manera progresiva, o sea, nosotros ya venimos desde hace un tiempito con el tema de salud reproductiva, quizás se ha notado un poquito más, porque muchos de los beneficiarios que... los usuarios que utilizan diferentes métodos en lo que respecta a salud reproductiva está teniendo faltante, han tenido que tener un cambio de método por una cuestión de poder seguir teniendo su método y, y bueno, acceder a uno que esté más disponible. Entonces, bueno, es una problemática que es muy visible, porque en lo que respecta a salud reproductiva nunca hemos tenido tanto faltante, ¿viste? O sea, siempre hemos tenido una amplitud de diversidad y hoy por hoy es realmente muy notorio de ciertos anticonceptivos específicos que no pueden contar, como es la trimestral o como es el implante subdérmico, que es uno de los que también estaban accediendo muchas adolescentes, que está destinado exclusivamente para esta población más joven. Y bueno, y tenemos muchos faltantes.
Nelly, así que bueno. ¿Y qué medios anticonceptivos son los que están o se estaban entregando o se estaban dando a la comunidad previo a esta faltante?
Y teníamos prácticamente, o sea, casi todos, o sea, teníamos todo lo que es respecto a ministerial. Lo que es anticonceptivo, teníamos preservativo. Bueno, preservativo, eso sí, hemos tenido, por suerte, eso todavía tenemos para la demanda, o sea, cada vez que vienen lo pueden retirar. Bueno, implantes, como te digo, hubo un faltante en 3 meses que no nos mandaron ninguno. Ahora logró traer la obstetra, la licenciada Barros. Ella logró traer 3, después trajo 6. O sea, una, y sabiendo que nuestra población es bastante amplia, son muy escasos. O sea, un faltante de 3 meses y que después tengamos o solamente 3, 6, 9 en una cuestión de 5 meses, o sea, es una escasez terrible. Bueno, y otro de los inconvenientes que estamos teniendo son con los inyectables. Muchas chicas usaban la mesigin, la trimestral, la medroxi, y esa directamente no está. La trimestral ya no está más. La mesigin, teníamos un stock, se nos ha terminado y no hemos logrado reposición de ese anticonceptivo. Y bueno, y lo que es ACO-30, que son las pastillas, esas también, siempre hemos tenido nosotros la particularidad de poder entregar por 6 ciclos, o sea, como para que esta persona pudiese llevarse ya por 6 meses y no tener que preocuparse de nuevo en acercarse a buscar de nuevo. Y hoy por hoy estamos entregando mensualmente, porque no nos alcanza, y si es que llegamos, porque hay semanas en las que no tenemos, y bueno, estamos permanentemente haciendo el pedido, y bueno, se nota, realmente se nota muchísimo la escasez en lo que es salud reproductiva.
Ya escuchábamos a Nelly Llanos, coordinadora del Centro Integrador Comunitario de Jocolí, a través de Radio Tierra Campesina. Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Come Cuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.